Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El Tribunal Supremo pide a la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que facilite los números de teléfono y la titularidad de los dispositivos intervenidos al fiscal general del Estado. Un nuevo paso en el caso abierto por la filtración de los datos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Silvia Martínez.
Sí, el magistrado Ángel Hurtado del Tribunal Supremo solicita así información sobre la titularidad de las tarjetas de los teléfonos intervenidos el pasado 30 de octubre en el registro del despacho del fiscal general de Álvaro García Ortiz. Y toma esta decisión a la vista del resultado obtenido tras el informe de la UCO sobre ese registro. La principal conclusión es que no figuraban en el dispositivo mensajes de ese día. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, como contábamos hace un rato aquí en COPE, ha solicitado ampliar la imputación del fiscal general en un escrito en el que ha puesto el foco en el posible cambio de números de teléfono de miembros del equipo de García Ortiz.
Sigue la investigación para esclarecer las causas del incendio en una vivienda de Granada y por el que ha fallecido un bebé de 11 meses. La cifra de heridos asciende a 7, entre ellos dos bomberos que han sufrido quemaduras. El grupo de homicidios de la Policía Nacional ha asumido las pesquisas sobre la muerte del menor. Y ha archivado el caso de la niña de 10 años, Sarai, que intentó suicidarse tirándose por la ventana de su domicilio. La menor era víctima de acoso escolar continuo por parte de unas compañeras de colegio en Abad.
Le llamaban sudaca, le tiraban y pisaban el almuerzo, le daban tirones de pelo, se burlaban de su desarrollo físico y hasta le amenazaron de muerte. Ante todo ello, la niña intentó suicidarse a finales de 2022. Previamente, sus padres, de origen colombiano, intentaron sin éxito en tres ocasiones hablar con la directora y la orientadora de este colegio, el Agustín Jerico de Zaragoza. Sí pudieron comunicarle los hechos a la tutora de la niña. A pesar de ello, la Audiencia Provincial no considera que las educadoras tengan responsabilidad penal por omisión de sus funciones. Se argumenta el desconocimiento de los hechos por parte de la directora y la orientadora y se afirma que la tutora sí adoptó medidas en el aula, aunque no activó el protocolo de acoso. El caso queda ahora archivado.
Y el Valencia mira al futuro tras destituir a su entrenador, Teresa Vasallo.
Sí, tras la destitución de Rubén Baraja ya tiene un favorito, Hugo Ballester.
Sí, según ha podido saber la cadena COPE, el Valencia negocia a esta hora la llegada de Carlos Corberán como sustituto de Rubén Baraja. Corberán, técnico valenciano de 41 años, está dirigiendo actualmente al West Brom Albion en la segunda inglesa y tiene cláusula de salida.
Y además el Barcelona ya está trabajando para poder inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor, Víctor Navarro.
A las 10 de la mañana se han visto los abogados del Barça y de la Liga en los juzgados de lo mercantil en Barcelona ante el mismo juez que, por cierto, le concedió ya en su día, hace más de un año, la cautelar a Gavi. Este viernes 27 se espera la resolución. El Barça confía en recibir esa cautelar para que Dani Olmo y Pau Víctor puedan jugar y estén inscritos a partir de enero. Recordemos que Dani Olmo tiene una cláusula en su contrato que dice que de no ser inscrito podría salir libre y si no se concede esa cautelar, Laporta tiene preparados nuevos inversores que cubran los 60 millones de euros que faltan para llegar a la regla 1-1.
Y hoy se ha conocido que la final de la Champions masculina será emitida por RTV hasta 2027.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Soleado y 9 grados en la Puerta de Alcalá. La madrugada va a ser muy fría con mínimas de 3 grados. En cuanto al tráfico, dos accidentes a esta hora. El primero en la A6 en Las Rozas sentido salida y el segundo en la A5 también de salida en Arroyomolinos. Precaución. Dificultades de salida además por la A3 en Rivas y A4 en Pinto y en la M40 Vicálvaro y Coslada hacia la A4. No habrá recogida de residuos en la noche de mañana martes, Nochebuena, ni tampoco la mañana y tarde del miércoles día de Navidad. El Consistorio de Madrid pide la colaboración de vecinos y comerciantes para no depositar en la vía pública ni residuos ni cubos de las comunidades mañana y pasado. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Sleigh bells are ringing. This is what it's all about. The fire.
Seguimos aquí en la tarde de COPE en este lunes en el que nos hemos ido tempranito esta mañana al mercado. A las 9:30 entrábamos al mercado Ibiza de Madrid, en el distrito de Retiro, para ver cómo están los precios en este día antes de Nochebuena y ver también el ambiente que había. Y lo primero que me ha llamado la atención es que había muy poquita gente. No sé si porque era pronto o porque la gente este año ha sido algo más previsora. En algunos puestos nos han dicho que sí, que los clientes de toda la vida lo tienen todo encargado desde hace ya tiempo. Algunos lo han recogido ya y otros mañana por la mañana pasarán a por ello. Por cierto, que no he ido sola al mercado, ¿eh? Me ha acompañado Matías Pierantoni, propietario de los restaurantes Propaganda de Madrid y además especialista en configurar menús, que nos ha dado muy buenas ideas de elaboraciones sencillas y asequibles que podemos hacer mañana en la cena de Nochebuena. Matías, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, con un poco de frío. Muy bien, ¿y tú, Pilar?
Bueno, estamos aquí a las puertas del Mercado Ibiza. Vamos a preparar menús. Estamos a un día de la gran cena de Nochebuena y tenemos que pensar qué hacemos mañana porque hay gente que todavía no ha elaborado su menú.
Ya, y mucha gente es así, porque se llega siempre al último minuto y ¿qué haremos mañana?
Tú eres experto en desarrollar menús, en pensarlos, en prepararlos.
Yo, habiendo abierto casi 30 restaurantes en mi vida de diferentes tipos, pues sí, básicamente mi trabajo es los de pensar en varios menús, cabalcando un poco la temporada y el trend, digamos así, del momento.
¿Cómo se prepara, cómo se piensa un menú, Matías?
Bueno, primera cosa se tiene que pensar al presupuesto, que al día de hoy es bastante importante, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el presupuesto, lo vamos pensando también un poco al tipo de huéspedes que vamos teniendo. ¿Quién come cosas? ¿Sabes? Ahora hay mucha gente que también tiene alergias o que tiene intolerancias. Entonces, ajustándolo un poco para que pueda encajar por todos.
Eso estaba pensando, que claro, tú te dedicas a preparar, a diseñar, a pensar los menús de muchísimos restaurantes. Ahora con el tema de las alergias tenéis que hacer mil variedades, os volveréis locos.
Es verdad, es verdad. Y además cada día sale más, y también con niños. Entonces el trabajo se hace dificilito, pero mejor, mejor, un reto más.
¿Cada cuánto tiempo se renueva un menú? Una vez que lo diseñas para un restaurante, supongo que habrá platos que se quedan fijos durante muchísimo tiempo, pero también la carta se irá moviendo.
Bueno, aquí se hace un poco de matemática, o sea, se van sacando un poco lo que son los platos que se llaman best seller, o sea, los platos que gusta a todo el mundo, que es mejor dejarlo en carta, y los platos que vende menos se quitan por cambiarlo con algo de temporada, y luego en marcha siempre mirando las cosas. Siempre yo aconsejo meter uno o dos platos del día para dar novedades al menú.
Pues el objetivo es elaborar un menú para la cena de mañana, de Nochebuena, a un presupuesto ajustado, así que vamos a ver qué nos encontramos en el mercado, ¿te parece?
Entramos.
Ya estamos en el interior del mercado, Matías, y veo que hay mucha tranquilidad. Hay gente comprando, si es verdad, sobre todo mujeres, amas de casa con su carro, que han venido pues a hacer la compra, principalmente, lógicamente, para la cena de mañana, pero hay bastante tranquilidad. Otras veces vemos los mercados más llenos. Vamos a ver qué pasa. Conforme avance la mañana, igual sí que empieza a venir más gente. Nos hemos venido hasta la pescadería Rosa María, pescados y mariscos, aquí en el mercado de Ibiza. Porque, ¿qué vamos a elegir? El pescado no puede faltar en una cena de Nochebuena.
Y como entrante, sobre todo, y yo pensaba algo más caliente, como una sopa, por ejemplo, de mejillones y almejas, que no costa mucho, a lo mejor con un toque de limón y perejil, y servido con un buen pan crujiente tostado y un poco de ajo por encima. Vemos que los precios, Pilar, estamos bien, porque al final, mija, los mejillones lo llevamos a 5,90 al kilo, y las almejas sobre los 27, pero la caja de kilo. Lo podemos enriquecer, si podemos subir un poco el presupuesto, con algunas gambas, ¿por qué no?
¿Y con eso qué haríamos?
Con eso hacemos un caldo, muy sencillamente, eso en una hoja con ajo y aceite, se pone por dentro, cuando se empiezan a abrir, pues se quita el fuego, se pone un poquito de vino blanco para que esfume un poco y se cubre. Y ya con su caldito y su agua se sirve directamente así a la mesa con un buen pan crujiente tostado con ajo.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Hola, cuéntame. Buenos días. Mira, ¿me puedes poner por favor una limina?
Claro que sí.
Estamos con Fermín, que es el pescadero de la pescadería en la que nos encontramos, pescados y mariscos Rosa María. Oye, qué buen género veo que tiene, ¿no? De todo, además.
Hay de todo, no falta de nada. Además, incluso este año me he atrevido hasta traer a percebes gallegos.
Ya los he visto, cuéntanos, ¿a cuánto están los percebes?
Pues 120 euros, yo creo que es un precio muy razonable.
El año pasado creo que estuvieron de media unos 200 euros.
Sí. No, este año he habido bastante percebes, o sea, es que hace buen tiempo, entonces pueden pescarlos, pueden cogerlos. Los percebeiros, que si no se juegan la vida.
¿Es el producto capricho de las Navidades el percebe?
Es el producto deseado. Lo que ocurre es que otra cosa es que lo podamos llevar, lo podamos comprar. Es como el besugo, todo el mundo pregunta por el besugo, pero luego, evidentemente, si ves la pescadería, tengo 4 besugos.
¿A cuánto está el besugo?
44 euros.
¿Y ha subido mucho, por ejemplo, respecto a la semana pasada?
Seguramente que la semana pasada fueran más caros, porque, como así, no te sorprendas, básicamente porque la gente que quiere besugo, pues te lo encarga con un poco de tiempo, y entonces, digamos que hay más demanda. Ahora ya, pues que la mayoría de la gente los ha comprado, y ahora pues tengo esa pequeña oferta, porque la semana pasada de 60 euros prácticamente no bajaban, y era la demanda.
4 besugos en el día de hoy, ¿tú crees que los vas a vender?
Sí, si no me los como yo, no hay problema. Sí.
Bueno, te decía, es que tienes absolutamente de todo, ¿no? Varios tipos de lubina, sí.
Son los tamaños lo que se diferencia. Esto es pescado pequeño para comer, porque no solamente se come el día de Navidad. Hay que comer todos los días. Y luego ya nos vamos a la otra zona, que es un poco más especial. Lubinas más grandes, corvinas, calamar de potera, a 25,90. La lubina de kilo a 18 euros, el pincho 22, el rape, que ha ido carísimo estos días, a 35,90, fresco.
Matías, nos decías que una opción también para la cena de mañana es el tartar de salmón.
Sí, que es, no, Fermín nos ha dicho que al final el precio estamos alrededor de los 19, por lo cual yo lo veo bien, al kilo, y por qué no. Y también el mismo precio tiene el atún rojo, entonces a lo mejor una tartar de atún o de salmón, y luego lo servimos simplemente alineado con un poco de aceite, sal y limón, Y a lo mejor servido con unos cubitos de aguacate sobre una tostada. Esto también puede ser una buena opción.
Esto picadito no tiene más misterio.
Exactamente, muy fácil ejecutarlo para la gente un poco que le da pereza o que no está segura con el tema de la cocción. Eso se pica bien, se limpia bien, se pone un aguacate al lado picado bien con un poco de ajo, de perejil, limón y sal, y adelante.
Evelia, me imagino que comprando las cosas para la cena de mañana, de Nochebuena.
Pues sí. Me esperaba hoy que esté todo fresquito, aunque a lo mejor ha subido un poquito más. Pero según dice él, que está al mismo precio.
¿Estamos en la pescadería? ¿Qué se va a llevar, Evelia?
Pues me lleva unas almejas, unos gambones.
¿Las almejas a cuánto están?
A 40. Que
sí,
me...
la almeja fina a 40.
Sí.
Pone que va a 28.
No, a 40 la que llevo. El gambón me he esperado porque es para sopa, es muy bueno. Una cola de merluza.
¿Quién es la última?
Yo.
Vale, pues voy detrás de ti. Si me pidiera ver a alguien, estoy en la fruta.
Juan Antonio, no has parado en este ratito que llevamos aquí.
He parado, afortunadamente. La verdad es que la cosa este año me está yendo muy bien. También me estoy organizando bastante bien. Y creo que la calidad-precio que tengo en este establecimiento es bastante buena.
Entonces... Estamos en tu carnicería, cuéntanos, ¿qué es lo que más se está llevando este año la gente?
Pues, curiosamente, estoy vendiendo mucho cerdo ibérico fresco, que también he intentado yo fomentarlo para que el público, bueno, le vaya... Es caro, pero es de una calidad muy buena. Normalmente siempre la estrella de las Navidades es el cordero y el solomillo, pero tenemos mucha competencia. Desafortunadamente, los supermercados pues meten mucha tralla, lo ponen como reclamo, ellos lo marcan con un margen muy, muy, muy pequeño, es género que no es nacional, pero al final llenan el súper, y entonces, pues bueno, tienes que tirar por otro sitio, porque al final tienes que seguir adelante.
¿A cuánto está el cordero?
Yo tengo las chuletas a 29,90... las piernas 24,90 y las paletillas, que es un poquito el este estrella de las Navidades, pues están caras, están a 38 euros.
¿Y por ejemplo, el solomillo a cuánto lo tienes?
El solomillo nacional lo tengo a 45 euros el kilo. yo creo que está bastante bien. Vamos, la relación calidad-precio es auténtica, o sea que bien.
Pártame solo millo, no muy grande, en rodajas, pero no muy ancha.
Estamos ahora en la carnicería Matia, ¿y qué vemos aquí?
Mira, aquí en primera fila no puedo elegir una paletilla de lechal. Mira, al final nunca se falla en Navidad con una pierna de cordero. La hacemos al horno con romero, ajo, aceite de oliva y al final lo servimos con salsa de su jugo con un toque de vino tinto. Y de guarnición, que nunca falla, unas patatas panaderas y pimientos asados. Y con esto hacemos nuestro segundo plato de Navidad.
Un asado siempre es una garantía.
Siempre, siempre. Además que en esa temporada la gente se lo espera. Y no es como tarda tiempo en hacer. Y la pierna de lechal que tiene aquí José Antonio es maravillosa. O sea, que con el precio que tiene, 24,90, nos solucionamos la cena para todos.
Nos decía que es un producto nacional, que es un producto muy rico y que se lo está llevando muchísima gente. ¿Y una alternativa al cordero lechal?
En este caso yo también podría ver un muslo, que lo veo en la pollería aquí al lado, un muslo de pollo relleno de ciruela y pasas. Es un poco más elaborado como plato, pero también es barato porque el muslo de pollo consta muy poco y muy jugoso, muy, muy sabroso, muy sabroso.
Veo que está en la carnicería haciendo cola y un poquito de gente ahora, ¿qué es lo que va a comprar?
Bueno, nos vamos a una casa rural y entonces tengo que llevar la logística entera y estoy un poco alocada.
¿Qué van a cenar?
Cenamos pues ibéricos, surtidos, quesos ricos. Mis hijos siempre dicen, mamá, jamón del rico y langostinos de los buenos. Y entonces vamos a lo básico. Un caldito y luego una merlucita, que es muy de la casa comer una merlucita por la noche.
Y las aves también, se comen mucho en la cena de Nochebuena, pollo, pularda, pavo también. Mariano, veo que tenéis muchísimos encargos.
Sí, sí, esta fecha es a tope, estamos que no paramos. Ya el cliente lleva encargándolos 4 o 5 días antes y nosotros lo vamos preparando, lo elaboramos y lo que más se vende es la pularda rellena.
¿Rellena de qué?
Pues lleva jamón serrano, foie de oca, trufa negra, lleva orejones, pistachos, Pedro Ximénez y finas hierbas.
¿Y a cuánto sale la pularda?
17,90 al kilo.
Veo que además de pularda también hay muchos pedidos de capón.
Sí, está el capón, que es la estrella, y bueno, es el ave más bueno que hay por excelencia, pero también es el más caro.
¿También relleno?
Sí, lo hacemos relleno y entero, aunque es un ave que se suele hacer más asada sin nada, para degustar más en lo que es el tipo de la carne, el sabor de la carne. Porque cuando deshuesas, la estrella es el relleno, que es lo que más se come.
¿Y a cuánto sale el capón?
El capón está en 17,90 al kilo.
Es un poquito más caro que la pularda.
Es un poquito, pero la carne vale la pena.
¿Cuántos encargos os han podido hacer esta Navidad?
Pues estamos cerca de los 200, 250 piezas de todo tipo.
Y para acabar este recorrido en el mercado, estamos en el puesto de Enrique López, frutas y verduras. Enrique, muy buenos días.
Buenos días.
Tranquilidad, ¿eh?
Sí, mucha hoy, de momento.
¿Y eso?
Pues no lo sé. La gente se conoce que se ha marchado de vacaciones.
O siempre que tenemos fama de dejarlo todo para última hora, igual este año hemos sido más previsores.
Sí, la gente se ha ido llevando ya las cosas. Yo creo que por eso se nota que no han venido mucha gente esta mañana.
Bueno, ¿cómo andan los precios, Enrique?
Bueno, pues los precios de la fruta siguen igual que estaban, ¿eh?
¿No ha subido mucho?
Para nada, en absoluto.
Matías, ¿podemos preparar una crema de calabaza?
Más sencillo.
¿Cómo la hacemos?
Más sencillo imposible. La calabaza se corta en trozos, se pone a hervir con un dadito de caldo de pollo y otras verduras. Cuando se va reduciendo, se va pasando en un mixer. A según de la textura que le queremos dar, o le metemos un poco más de caldo o le metemos un poco más de cocción, a según de la textura que queremos. Para mí es muy importante que se quede bien pasadita para que no haya grumos en la boca. Y luego se sirve caliente con un chorrillo de aceite bueno que le va a dar un olor súper fuerte al principio y unos crujientes de jamón. Esto la va a hacer súper elegante y súper navideña. Se me ocurre casi otro plato, a lo mejor.
¿Cuál?
Frío. Una buena ensalada de brotes verdes, le podemos meter nueces, le podemos meter granata y podemos hacer una vinagreta, por ejemplo, de miel y mostaza. Con un poco de limón y de aceite, emulsionarla y eso le va a dar bastante sabor, tanto el gusto, el toque de acidez, como el dulce del miel va a pegar perfecto con el crujiente de las nueces.
Matías, pues hemos preparado el menú. varias opciones las que nos has dado para la cena de Nochebuena, ricas, ajustadas de precio, que es importante también. Y bueno, yo creo que podemos triunfar si preparamos los platos que nos has dicho. Nos marchamos ya del mercado. Empieza a animarse, que decíamos a primera hora, igual hemos venido demasiado temprano, hay poca gente, pero ahora sí que empieza a llegar mucho más, muchas más personas, muchos más clientes. Gracias, Matia. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Pues muchísimas gracias y pasarla bien.
Pues así ha sido nuestra visita esta mañana al mercado de Ibiza, en el distrito de Retiro, en Madrid. Y lo que contábamos es que nos ha sorprendido, igual porque hemos ido demasiado temprano, que nos esperábamos que iba a estar pues lleno, como hemos visto en otras ocasiones, pero al menos hoy y al menos a esa hora, pues se estaba muy bien. Si querías comprar, lo podías hacer sin largas colas y sin aglomeraciones, que eso también es importante. Y sobre todo, mercado. Tiendas de proximidad, comercios locales, comercios cercanos y la mejor calidad a precios además competitivos. Que se acerca la Nochebuena, que la tenemos ya mañana. Hablaremos también de lo que vamos a cenar en el día de hoy. Y vamos a hablar también dentro de unos minutos aquí en la tarde de COPE, pues de esas costumbres que tienen en otros países, porque bueno, aquí ya sabemos más o menos lo que vamos a cenar, lo que nos han contado también desde la carnicería, la pescadería, el puesto de frutas y verduras, pero ¿cómo lo celebran, por ejemplo, este día en Francia? ¿Qué es lo que comen? ¿Cuáles son sus usos y costumbres? ¿Cuáles son sus tradiciones en París o a lo mejor en Roma, en Italia? Enseguida vamos a hacer una ronda con nuestros corresponsales para que nos lo cuenten. Y lo que queremos también que nos contéis vosotros es ese golpe de suerte que has tenido en la vida, quizá porque te ha tocado la lotería o porque has tenido un momento de fortuna que no te lo esperabas y que te vino francamente bien, como nos contaba un oyente hace un poquito, que un 22 de diciembre, mira por dónde, recibió una llamada inesperada que le daban el trabajo de su vida. Pues mayor gordo que ese realmente no existe. ¿Qué nos van contando los oyentes? Ana Quiliez, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes otra vez. Pues mira, que es que hay gente que no le toca una cosa, es que le tocan varias. O sea, lo que no nos toca a algunos, todos otros lo acumulan.
Buenas tardes, gente. Y lo primero, feliz Navidad. Pues lo cierto es que soy una persona bastante afortunada con los sorteos. Desde que cuando era pequeña me tocó una cocina y habíamos comprado unos apartamentitos en el Escorial y sirvió para los apartamentitos, hasta en un centro comercial que era el aniversario, me tocó un viaje a Francia por los chateaux, París, en fin. Que cuando hay sorteo siempre me toca alguna cosilla.
Yo quiero ser amiga de esta señora, ¿eh? A ver si así en algún viaje
que
le toca.
Hay que comprar los mismos números. También esta gente que tiene suerte la tiene.
Sí. Hay que juntarse a ellos. Porque claro, pasamos del todo de esta mujer a la nada.
Buenas tardes, gente. Mi anécdota, por eso sé que nunca me volverá a tocar, fue una vez, hace muchos años, era pesetas todavía, hice una primitiva y recuerdo que yo siempre que hacía primitivas, muy esporádicamente, hacía dos casillas. Y no me digáis, pero tuve la sensación de que me había tocado. O sea, yo sabía que me había tocado. Y me pongo el teletexto, ¿os acordáis? A ver qué números habían tocado y me habían salido cuatro. Tenía de los seis, cuatro. Ya, pero los otros dos números que habían salido estaban en la otra casilla. ¡Joa, qué cerca estuve!
¡Qué cerca! Me hace gracia. ¿Me puse el teletexto?
¿Dónde habrá quedado el teletexto ahora? Yo creo que habrá gente que lo seguirá utilizando o no.
Sí,
o lo
para esto, para los sorteos. No sé si para ver el horóscopo, el tiempo, no lo sé.
Claro, es que porque yo antes mirabas hasta los resultados del fútbol,
claro,
y los veías
yo
allí.
Creo que tiene que seguir existiendo, ¿no? No sé, tenemos que dedicar una mirada al teletexto.
¿Qué es el teletexto?
Por curiosidad, a ver qué ha pasado con el teletexto, que estoy convencida que seguro que sigue.
Y seguro que más de uno lo sigue utilizando. Y que sí, que la lotería a veces sí que cae.
Hola, gente. En un momento que me sonrió la suerte, que de verdad que lo necesitaba, fue coincidencialmente la primera vez que jugué la lotería de Navidad. El día antes del sorteo, recuerdo que por la página web de la Lotería Nacional, compré un décimo, que recuerdo que le puse dos cifras que eran la fecha de cumpleaños de mi hermano y el resto aleatorio, y obtuve un quinto premio.
Jorín, oye, pues un quinto premio ni tan mal, ¿eh?
Ni tan
además,
mal, ¿eh? Un pellizquín.
Sí, es lo que dice ella, que tenía ya una temporada así un poco mala, pues mira, siempre un golpe así de suerte, siempre te sube el ánimo, ¿no?
Hombre,
más allá
claro,
también de lo económico que ganes.
Claro, ha cambiado ya mi racha, ahora toca remontar.
Y encima, cuando vamos a empezar el año, o sea que nada, mejor imposible. Y nada, José también nos cuenta una anécdota que no es suya, pero sí que ha escuchado de lo más curiosa.
Hola, buenas tardes, gente, y feliz Navidad. Esto es una anécdota que ocurrió en el año 1980, cuando cayó el gordo de la lotería de Navidad, cayó en Elche. Casi el 100% se vendió en un bar, el bar El Águila, en Elche, y precisamente un representante, un viajante comercial de calzado, el dueño del bar, un mes antes o por ahí, o un mes y medio antes, le puso el décimo de la lotería en el bolsillo. Total, que nada, no cogió el décimo, y en uno de sus viajes se fue a Palma de Mallorca, y en Palma de Mallorca compró dos décimos del segundo premio. En total le cayeron 25 millones de pesetas. Lo mismo que le hubieran caído si hubiese cogido el décimo que le ofrecieron en el bar El Águila.
Es que ¿para qué rechazas
un
décimo que te están regalando?
No, es que no se puede.
Impensable, para mí impensable.
No se puede rechazar, bueno, ya, yo me pasa eso. Que en cuanto veo una participación o que alguien me dice ¿quieres lotería? La tengo que coger sí o sí.
Así nos va, ¿no?
Así nos va, que nos gastamos
que vamos
una pasta.
Aquí, décimo.
Y luego no nos toca, pero y la ilusión, eso no hay que perderlo jamás.
No, para nada. Así que cuéntanos tus anécdotas. ¿Eres una persona afortunada? No, eres gafe. Queremos conocer tus anécdotas en el 607-150602.
Seguimos en la tarde de COPE, enseguida con nuestra rueda de corresponsales.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Tres palabras para definir su Navidad.
Pues luz, niños y reencuentro, diría yo.
Unión, recuerdos y alegría.
Nacimiento, hogar y esperanza.
En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad, porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Caritas diocesana o en caritas.es.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia sí quieres, la ves.
Vuelve la planta 2.5 del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
La magia.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima, Gran Colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa, la esencia permanece.
Mientras que la típica frasecita de no te habrá tocado ni un euro, pero lo importante es tener salud, no te quejes, te siga produciendo un tic nervioso en tu ojo izquierdo, en Caser Salud estaremos siempre preparados para ti. Caser, preparados para ti.
¡Vaya cambio! ¡Me encanta!
¡Qué chula!
Anda, esto por fin es una casa.
Venga quien venga esta Navidad, que tu casa sea la protagonista. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento en un montón de productos para ponerle a punto hasta el 1 de enero. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Y ahora quién viene?
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Como bodega fundadora de la Ribera del Duero, Tinto Pesquera es una referencia del vino español en el mundo. Sus vinos 100% tempranillo, con crianza en barrica de roble americano, son obras maestras que reflejan lo mejor de la Ribera del Duero. Tinto Pesquera, de bodegas familia Fernández Rivera.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Esta Navidad lleva la diversión a otro nivel.
Regala PlayStation 5 Pro,
la consola más potente de Sony, en El Corte Inglés,
donde siempre encuentras lo último con ofertas muy especiales.
Ahora, PlayStation 5 Pro por 799,90€, con un segundo mando de regalo para disfrutar en compañía.
Solo hasta el 24 de diciembre en El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante, un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lamine Yamal va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Es noticia importante. Se pierde partidos importantes. En el partido contra el Leganés, esa entrada en el minuto 15 y fue sustituido en el minuto 75. Y ahí está el problema.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos en la víspera de Nochebuena, la noche más especial de las Navidades aquí en España, una noche donde manda la tradición y la gran mayoría de españoles nos juntamos con la familia en torno a una mesa donde no faltará un asado, un pescado, quien se lo pueda permitir, un poquito de marisco, jamón también, lo veíamos hace un momento en el mercado que hemos visitado esta mañana. Y de banda sonora en muchas casas sonarán también villancicos mientras parpadean las luces de un árbol de Navidad y al lado el Belén. Ah, y para terminar la noche, no puede faltar el turrón. Tradiciones de la Nochebuena aquí en España, pero ¿cómo celebran esta noche en otros lugares del mundo? ¿O la Navidad? ¿Qué costumbres tienen? ¿Se parecen a las nuestras o no tienen nada que ver? Pues vamos a comprobarlo a continuación con nuestros corresponsales. Y empezamos nuestro recorrido cerquita, en Francia. Asunción Serena, corresponsal en París. Asun, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos, ahora que dicen los modernos, tres tips, ¿cómo celebráis allí la Nochebuena?
Pues mira, es muy parecido a España, ¿eh? El día de Nochebuena es la familia. Luego ya Nochevieja, amigos y fiestas y bailes y todo, pero Nochebuena muy familiar y pues lo mismo, en torno a una gran comida, ¿no? Que el tres cuartos de franceses apuestan por el foie gras, pero también pues hay el pavo relleno de castañas, hay también coquille de Saint-Jacques, que son las vieiras, hay también salmón ahumado, pero estos son, digamos, los clásicos. Y luego de postre, el tronco de Navidad, que puede ser helado, y no hay turrón, eso es una
pena, no hay turrón.
Horrible, no hay turrón. Bueno, en el sur
ellos se lo pierden.
Exactamente, en el sur hay una especie de turrón, pero blando, no es como el nuestro, nada que ver. Y luego, por supuesto, champán, ¿no? Ah, bueno, y los turrones lo que hacen es cambiarlos por chocolate. Hay mucho chocolate, mucha venta de chocolate estos días y mucho consumo de chocolate.
Asun, ¿y hay tradición belenista?
Pues mira, eso, fíjate, cada vez se habla más. Hay sobre todo en el sur. En el sur hay una tradición muy arraigada. Hay sitios en los que hacen santones, les llaman, bueno, de todas las profesiones, no solamente el clásico, sino luego pues con médicos, con enfermeros, con panaderos, con todos los del sitio. Y luego además es unos días en los que siempre suele haber una gran polémica, porque hay algunas asociaciones que en nombre invocan el principio de la laicidad para intentar que desaparezcan del espacio público. Entonces ponen denuncias en los tribunales. En algunos casos las rechazan, como ha ocurrido por ejemplo ahora en Montpellier, que ha rechazado dos demandas para que retiren el Belén del Ayuntamiento de Béziers. Pero sin embargo en otro pueblo, en Beaucaire, ahí lo han intentado y lo han conseguido. El tribunal ha fallado a su favor, pero el alcalde ha organizado un referéndum y 98,56% de los vecinos han dicho que ellos quieren su Belén. Así que ha dicho el alcalde que va a pagar la multa, pero el Belén va a seguir.
Bueno, así oye, que, Asun, pregunta de respuesta rápida.
A ver.
¿Qué es lo que más echas de menos de la Navidad española?
Lo que más, Reyes. Porque no existen aquí.
No existen los Reyes.
No existen los Reyes. Ay. Entonces, claro, de repente se acaba el 31 y dices...
Pues ya está.
Ya hemos pasado la Navidad.
Bueno, seguro que mucha gente se acuerda de ti desde España ese día y algún regalito de Reyes caerá.
Sí.
Asun, corresponsal en París. Gracias, compañera.
Un abrazo.
Avanzamos y nos vamos hasta Italia. Eva Fernández, corresponsal en Roma. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y buon Natale a todos.
¿Cómo celebráis por allí la Nochebuena y la Navidad?
Bueno, pues aquí, como ha contado Asun, en Francia y como ocurre en España, la Navidad no se concibe sin tener cerca a la familia y con abundante comida por medio. Y
a ver, hecho, cuéntanos, bueno, ¿qué ponéis pues, encima de la mesa?
Ya de hecho se llama cenone, se llama la cena. Es el único día que tiene la cena. Ya con esto, pues es un anticipo, ¿no? Por supuesto que no faltan los platos de pasta, los antipastos, que llamamos...
Que son los aperitivos,
en Italia,
¿no?
Los aperitivos, que incluyen sobre todo cantidad de salami de todo tipo, con su prosciutto, que por supuesto, no, por mucho que lo intenten, no tiene nada que ver
a nuestro jamón, por favor, es que esto es incomparable.
Que te ofrecen prosciutto y a ti se te saltan las lágrimas, pero de la pena. Los pimientos, queso italiano, por supuesto que en eso los quesos italianos uh-huh. son muy buenos. Y luego, por supuesto, siempre hay lasaña boloñesa, raviolis, la pasta al horno, que suele ser una pasta lógicamente horneada que se lo realizan casi todas las madres de familia. Quien cocine en casa, que suele ser o la nona o la madre de familia, suele hacerlo. Y luego, por supuesto, se escoge o carne o pescado. Y durante las celebraciones, pues mañana en concreto, no va a faltar el panetone tradicional.
Allí no hay turrón, hay panetone en su lugar.
Sí, el panetone. Uh-huh. Ahí sí que hay una especie de turrón muy parecido a nuestro turrón de Gijón, a nuestro turrón de almendra duro, aunque el nuestro sigue siendo más bueno, pero aquí es el panetone y ya las familias deciden, porque hay una lucha entre quien prefiere panetone o quien prefiere pandoro, que esto es como la tortilla de patata.
El pandoro es el que no tiene cositas. El panetone Exacto. tiene pasas y frutas Exacto. y el pandoro viene más limpio, ¿no?
Justo. Entonces ahora ya la moda es pues panetone y pandoro para que todos estén contentos.
Oye, moda que hemos importado en España, sí. que también consumimos últimamente mucho panetone y pandoro también.
Sí, es que están buenos.
Están buenos. Oye, en cuanto a decoración, ¿se pone Belén, se pone árbol?
Sí, se pone, por supuesto, se pone árbol de Navidad en todas las casas y se pone nacimiento en todas las casas. Aquí ya sabéis, el Belén napolitano es famoso en todo el mundo que pone pesebres y nacimientos en Navidad. Todas las familias tienen un Belén napolitano ya pues tradicional, de los que van a Nápoles incluso a comprar las figuras. De hecho, en Nápoles ya sabéis que durante todo el año entero en completo hay un barrio en el que se están vendiendo figuritas de Belén, por lo tanto es una tradición muy arraigada. Hay belenes vivientes por muchísimas ciudades de Italia, y en Roma pues también hay unos cuantos belenes a lo largo de la ciudad colocados en puntos estratégicos. Este año en el Vaticano han colocado por primera vez un Belén con agua, o sea que no falta detalle.
Me quedan 5 segundos, Eva. ¿Qué es lo que más echas de menos de la Navidad española?
Bueno, pues siempre se echa de menos la familia, los amigos, pero poco más, ¿eh? Porque como son días de trabajo, pues se pasa contando a los oyentes de COPE qué es lo que hacemos y se pasa muy bien, la verdad.
Eva Fernández, gracias. Feliz Navidad, Eva.
Un fuerte abrazo. Feliz Navidad a todos.
Pues estamos conociendo de la mano de nuestros corresponsales cómo celebran la Nochebuena y la Navidad en diferentes puntos del mundo. Saltamos a continuación hasta Inglaterra. Eva Millán, corresponsal en Londres. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Eva, ¿qué se celebra allí en Londres? Porque la Nochebuena no.
No, aquí no tenemos nada de Nochebuena. De hecho, el 24 de diciembre es más una jornada que las personas que no pasan el día de Navidad en sus residencias habituales es el día que realmente aprovechan para viajar, para desplazarse, con lo cual no hay ningún tipo de celebración y se focaliza todo en el 25 de diciembre, que uh-huh. es el día que tradicionalmente, pues efectivamente, se juntan las familias y el plato habitual es ese pavo que en algunos puntos de la geografía de Europa comparten, también muy popular en Estados Unidos en Acción de Gracias, pero que lógicamente pues no tiene comparación con lo que podemos servir en España, puesto que es prácticamente un plato único el que hacen aquí en Reino Unido, eso sí, con mucha...
Casi no ponen la mesa así como nosotros, que ponemos de todo, como no, para estar comiendo
único,
3 días seguidos.
La cantidad de guarnición que tiene, es decir, allí hay todo tipo de vegetales asados, sobre todo vegetales de raíz tipo patata, zanahoria, nabo y luego todas las salsas que os podáis imaginar, salsas muy dulces porque no sé si estáis muy familiarizados con el pavo, pero no es que sea un ave especialmente
jugosa,
sabrosa, de sabor.
Se necesita un poco de sustancia.
Y le echan pues desde salsa de arándano, salsa de manzana, le echan el jugo de la carne de la que sale esa especie como de sebo y ese es realmente el plato principal que se hace. Incluso la gente que no le gusta lo sigue haciendo, hay muy poca gente que realmente se atreva a desafiar la tradición a no ser que se sea vegetariano o vegano, en cuyo caso pues cada vez más se están anunciando diferentes posibilidades en los diferentes medios de comunicación británico, que es muy habitual que cada año nos den la receta perfecta para el pavo perfecto, para las patatas asadas perfectas, y cada vez se incluye más las opciones vegetarianas.
Eva, en tu caso, ¿qué es lo que más echas de menos de la Navidad española?
Pues lo que decía ahora, un poco la falta de Nochebuena, porque te quedas muy plof cuando es el 24 de diciembre y sabes que toda tu familia y amigos están celebrando.
¿No haces tú una celebración alternativa con tus
amigos?
Bueno,
pero al final estás un poco haciéndola tú a tu manera, pero no es esa sensación que hay en España que Nochebuena cierra todo pronto, aunque aquí cierran pronto también, pero para permitir viajar. Esa sensación de que todo el mundo nos vamos a cenar con la familia o con los amigos, aquí eso no ocurre. Y esa sensación, la primera vez que pasé la Nochebuena en Reino Unido, creo que es lo que más me impactó.
Bueno, pues mañana toca pasarlo de nuevo. Que sea una noche feliz, que lo pases bien, Eva. En cualquier caso, aunque no se celebre especialmente la Nochebuena allí donde te encuentras, en Londres. Feliz Navidad, Eva. Gracias.
Lo mismo para vosotros. Un fuerte abrazo.
Cruzamos el charco para ir hasta Estados Unidos, donde desde el Día de Acción de Gracias prácticamente ya están metidos de lleno en Navidad. David Alandete es nuestro corresponsal allí en Estados Unidos. David, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
¿Dónde te pillamos? No en Washington esta vez, creo que en Nueva York.
Acabo de llegar a Nueva York y esto parece el Museo de la Navidad. O sea, es un parque de atracciones navideño. Está todo lleno de decoraciones, las típicas pistas de patinaje. De verdad, parece el parque temático de la Navidad. Todo motivo Papá Noel, no motivo europeo. Pero bueno, aún así, está repleto. Está la ciudad tomada de motivos navideños.
¿Está el árbol del Rockefeller?
Enorme, gigantesco, y además hay una... Los americanos, que les encanta entrar en polémicas, lo comparan con el de Trafalgar Square de Londres, que al parecer este año ha salido bastante, digamos... dicen que, ¿sabes este medicamento de Ozempic que hace perder peso aquí a la gente? Dicen que es la versión de Ozempic porque es muy delgado y están muy, 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 muy venidos arriba los americanos con el de Rockefeller. Lo acabo de ver, es gigantesco, Pilar, es como, bueno, enorme, con unas decoraciones preciosas. Está muy bien este año, la verdad que después de la pandemia se han recuperado con un exceso de decoración, que es muy bonito, la verdad.
Bueno, que es característica además de la ciudad de Nueva York. David, allí no celebráis tampoco la Nochebuena, sí el día de Navidad.
Lo típico en Estados Unidos es viajar el 24 o el 23 y celebrarlo con la familia el 25. Es un poco una repetición de lo que es Acción de Gracias, pero para mí, como católico, me resulta bastante llamativo, ¿no? Porque no es una fiesta que se celebre como acción de gracias, porque aquí hay una gran población que no es cristiana en general, ni protestante ni católica, muchos chinos, muchos judíos, y no celebran la Navidad, que a mí lo que me llama más la atención es que el día 25, aunque sí que es el día fuerte de celebración, hay muchos restaurantes, comercios chinos, y de hecho hay un plan muy típico de la gente que no es cristiana, que es ir a un restaurante chino que abren todos y luego ir al cine que abren también. O sea que hay también planes alternativos. El día de Navidad, sí. Uh-huh. Desde principios del siglo XX, la gente que no es cristiana, sobre todo los judíos, pero también los chinos, asiáticos, lo que hacen es ir a comer a un chino, es la tradición, y ir por la tarde a ver una película. Yo, desde luego, lo que hago es montarme una Navidad y hasta tengo Belén en casa, que esto no es típico aquí.
Como manda la tradición, di que sí, hombre. Exacto. Claro que sí. ¿Qué es lo y que además, más echas? Dime, David.
Sí, echo de menos los belenes, digo, porque
¿sí, no?
Fui a la Casa Blanca este año a ver la Navidad y hay que decir que el presidente Joe Biden, que es católico, él ha puesto un Belén, un nacimiento en la Casa Blanca, algo que está muy bien visto por los católicos de aquí y que por primera vez se tiene ahí ese Belén. Eso sí lo echo muchísimo de menos. Eso y la Misa del Gallo a la que yo cuando estoy en Valencia voy, y eso aquí no existe, claro, no la tiene.
Pues esto es lo que nos cuenta nuestro corresponsal David Alandete desde Estados Unidos, desde la ciudad de Nueva York. David, gracias. Feliz Navidad, compañero.
Gracias, un abrazo.
Y acabamos este recorrido en China, en el gigante asiático. Inma Bonet es nuestra corresponsal en Pekín. Inma, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la Navidad es una tradición cristiana. ¿Allí no se celebra?
Pues desde luego no se celebra como en España, aunque en los últimos años sí que ha ganado cierta popularidad en las grandes ciudades, sobre todo entre la gente joven o en las parejas con niños. Pero no se percibe para nada ese ambiente o el espíritu navideño que estaban comentando nuestros compañeros corresponsales. Dicho esto, sí que en China hay un 5% de la población, se calcula que es cristiana, y hay iglesias a las que los creyentes acuden para practicar su fe. Pero como ya sabéis, aquí las religiones están bastante controladas por el gobierno, así que las misas especiales pueden estar un poco restringidas o incluso monitoreadas.
Así que estos días por allí, ¿qué hacen los españoles, por ejemplo?
Bueno, muchos se han vuelto a casa por Navidad, suertudos ellos, y los que nos quedamos, pues, bueno, en centros comerciales sí que podemos disfrutar de un poco esa decoración navideña, pero que es más bien importada. Las decoraciones suelen ser luces de colores, algún mensaje en inglés de Merry Christmas, árboles de Navidad, algún que otro Papá Noel. Es todo bastante importado del imaginario de las películas americanas, la verdad.
¿Qué es lo que más vas a echar de menos de la Navidad española, Inma?
Bueno, pues por supuesto el reunirme con mi familia y sentir ese ambiente que comentaba que aquí es prácticamente inexistente. Sobre todo porque sé que es cuando mi madre y mi abuela me van a echar especialmente más de menos, ¿no?
A menos mal que tenemos días... las llamadas, ¿no? Las llamadas, las videollamadas, en este caso, que
claro,
igual
claro.
Puedes brindar con ellos, aunque estés en casa cenando tú sola o con amigos, que digas, oye, voy a brindar
seguro
con la familia.
Eso seguro.
Pues Inma Bonet, nuestra corresponsal en Pekín, gracias también a ti, Inma. Feliz Navidad.
Venga, feliz Navidad a todos vosotros.
Pues así van a pasar la Nochebuena y la Navidad en estos lugares del mundo: Francia, Italia, Inglaterra, Estados Unidos y China. Un repaso que hemos hecho de la mano de nuestros corresponsales. Vamos a cambiar totalmente de asunto. Esto, desde luego, no tiene nada que ver con la Navidad, aunque ha pasado ahora. La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo de la cárcel valenciana de Picassent lograron escaparse este pasado sábado por la noche. Lo hicieron, además, a la antigua usanza, descolgándose con sábanas anudadas y luego recorriendo varias zonas de la prisión sin ser vistos. Vamos, como te decía, como si fuese una película. Pero es que para tener éxito, los dos reclusos contaron con un aliado inesperado: el partido de fútbol entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, que desató la pasión de sus compañeros de módulo y cuyos gritos sirvieron para amortiguar el ruido que hicieron al arrancar los barrotes de dos celdas contiguas. Instituciones penitenciarias ya han abierto una investigación para detectar los fallos en cadena que se produjeron, y las fuerzas de seguridad han desplegado un amplio dispositivo para detener a los fugitivos. Te vamos a contar todos los detalles de esta fuga con la ayuda ayuda de nuestro especialista en sucesos y en asuntos de interior de la tarde, Pablo Muñoz. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Se sabe ya exactamente qué es lo que ha sucedido, Pablo?
Pues mira, la película de los hechos sí está bastante clara. Ocurrió en el módulo 2 de la prisión. Allí están ingresados internos condenados en firme, es decir, algunos a muchos años, y los dos implicados, que se llaman Sergio Cabello Domínguez, de 43 años, y David Montejano García, de 39, consiguieron salir de la celda tras arrancar un barrote de cada ventana de sus chabolos y descolgarse luego por un muro con sábanas anudadas. Primero bajo uno y después lo hace el otro, aunque lo que no se sabe es cómo consiguieron pasar de uno de los extremos de las sábanas de una celda a otra, ¿no? Tras llegar a una puerta corredera de grandes dimensiones por la que entran los vehículos en el centro penitenciario, pues de algún modo consiguen forzarla y escapan sin ser detectados por los funcionarios que estaban dentro ni por los guardias civiles que vigilan el perímetro exterior. Es decir, como tú decías, una fuga a la antigua, y eso es lo que más llama la atención, por supuesto.
Pablo, decía antes que se aprovecharon del ruido, ¿no?, del jolgorio que se montó con el partido de fútbol.
Así es, eso hace pensar en que sí había una buena planificación de la fuga, ¿no? Los fugitivos lo que hacen es que se aprovechan del alboroto que provocan durante el partido de fútbol que disputaron el Barcelona y el Atlético de Madrid, porque además en estos casos los fugitivos empiezan a golpear y arrancan los barros y empiezan a armar follón, y ese es el momento que aprovechan los fugitivos para arrancar los barrotes de hierro, los momentos de más follón, ¿no? Hay que tener en cuenta que los encuentros deportivos importantes, pues es habitual que los internos golpeen las puertas y griten mientras escuchan o ven la retransmisión, y el bullicio pues aumenta cuando celebran los goles, como es natural, ¿no? Pues cuando se producen las paradas, las expulsiones, este tipo de cosas, ¿no? Este partido en concreto fue de mucha intensidad, y de hecho lo hay que recordar, que en el minuto 96 hay un gol de Sorlo, del jugador del Atlético de Madrid, que eso desequilibra el encuentro y que desata, por supuesto, la euforia en unos de los internos y la desesperación en otros.
¿Cuándo se detectó la fuga, Pablo?
Pues mira, fue cada noche, sobre las 11:30 más o menos, ¿no? Es una patrulla de la Guardia Civil que la descubre cuando realizaba una ronda de vigilancia en el exterior del recinto penitenciario. ¿Qué es lo que ve? Pues ve las sábanas agudadas a los barrotes de una de las celdas y, por supuesto, pues inmediatamente pues la voz de la arma, ¿no? La evasión se produce, en cualquier caso, después del último recuento, que se hace a las 9:00 p.m, justo cuando comienza el partido de fútbol. Y, por supuesto, instituciones penitenciarias, como decías antes, ya ha abierto una investigación para determinar por qué fallaron los protocolos de vigilancia, ¿no? Desde la Dirección General se ha enviado a dos inspectores, que lo primero que han hecho es entrevistarse con todos los funcionarios que trabajaron esa noche, y también han comenzado a analizar si alguna de las alarmas no funcionó, ¿no? También se entrevistan con los internos del módulo 2, y revisan las cámaras de seguridad, y hay un dato significativo. Los barrotes estos que arrancaron los reclusos estaban bastante oxidados, al igual que algunas de las instalaciones de carpintería metálica de la cárcel, y además la fachada del pabellón de penados pues también está en malas condiciones, ¿no? Que eso los sindicatos, por supuesto, lo denuncian y reclaman a instituciones penitenciarias más inversiones en sistemas de seguridad.
Uh-huh. O sea que no les ha costado demasiado romper esos barrotes, por lo que cuentas, Pablo. ¿Se sabe si han contado con algún tipo de ayuda o si actuaron solos?
Pilar, es muy difícil saberlo. Saberlo a estas alturas. Es obvio que tenían bien preparada la fuga porque se mueven con rapidez y además aprovechan un momento en que los funcionarios están más relajados al estar ya todos los internos en sus celdas. Y también se investiga si los compañeros del módulo colaboraron con ellos haciendo mucho ruido, aprovechando lo del tema del fútbol. Y cómo continuaron también es algo que hay que analizar, si cómo continuaron los fugitivos su periplo una vez fuera del recinto, ¿no? Hay que ver si contaban con algún apoyo exterior, es decir, si hay, que todavía queda muchísimo trabajo por hacer.
Es que es de película, realmente. Lo que hemos visto en la fuga de Alcatraz, lo que hemos visto en tantísimas películas, pues ha sucedido en esta cárcel española. ¿Qué se sabe de estos sujetos, de los fugados? ¿Son peligrosos, Pablo?
Ya son atacadores con larga experiencia. Uno de ellos lleva un tatuaje en el pecho que dice que amo la muerte. Es decir, no son gente especialmente pacífica, ¿no? En concreto hay uno, David Montejano, que está considerado como un preso peligroso y además puede ir armado. Y nada más conocerse la fuga, pues que por supuesto se montan todos los controles de carretera necesarios, participa la Guardia Civil, pero también se alerta a las policías locales de la zona, por supuesto a la Policía Nacional. Y bueno, se están haciendo también indagaciones entre familiares por si recurren a ellos para ocultarse. También entre su círculo de amistades. En estos momentos sí que podemos decir que su detención es una de las prioridades de la Fuerza de Seguridad, que saben que los fugitivos pues pueden reaccionar de forma muy violenta si se pueden ver, si se ven acorralados.
Bueno, los funcionarios de prisiones llevan mucho tiempo denunciando sus condiciones de trabajo, también reclamando mayores medidas de seguridad, como destacabas tú ahora mismo, Pablo. ¿Son habituales las fugas de prisión en España?
No, la verdad es que no lo son. Y además lo que hay que decir que lo que más hay son internos que no reingresan en el centro penitenciario cuando tienen permisos, o los hay que aprovechan visitas a hospitales o alguna salida para evadirse. Incluso los traslados es un momento que siempre es bastante más crítico, pero las fugas en sentido estricto, es decir, las fugas de los centros penitenciarios, pues son muy pocas. Es verdad que a principios de julio de 2022 otro preso de esta cárcel de Picasen se fugó con total tranquilidad por la puerta principal,
pero sí,
en
como
este
nos
caso
dices,
fue porque ni siquiera había un plan de evasión previsto, y eso es lo más complicado, ¿no? Porque ahí hubo una concatenación de fallos en materia de seguridad.
Pablo, lo tenemos que dejar aquí porque nos tenemos que ir a publicidad, una pequeña pausa y volvemos enseguida. Gracias, Pablo. Feliz Navidad.
Gracias.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Un encuentro inesperado en un aeropuerto.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, si yo no trabajo aquí, señor.
Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable. Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia sí que la ves.
Vuelve la planta 2.5 del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ventajas Go.
Ahora Ventajas al Cuadrado.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
Y feliz Navidad.
Mueve.
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad, porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.